Está en la línea el periodista sinaloense Osvaldo Villaseñor, especializado en los temas de por allá. Osvaldo, qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. A tus órdenes.
Oye, ¿cuál es el perfil no deportivo? ¿Qué se sabe de Julio César Chávez Jr.? Pues que ha sido, digamos, el protagonista de los titulares en las últimas horas.
Mira, Carlos, el perfil de Julio César Chávez Jr., Julito, como lo llaman acá en Culiacán, mira, ha sido el de un joven más que ha vivido una vida de excesos, de un joven que pues tiene sus problemas de alcohol, sus problemas de drogas, que incluso en el 2022 su papá, Julio César Chávez, lo tuvo que internar en un centro de rehabilitación después de que lo encontrara inconsciente por una sobredosis. Una vida llena de excesos, una vida llena, digamos, cargando con la fama del papá quizás, pero no una vida, digamos, perverso, de maldad, porque no hay un registro, por ejemplo, de ser una persona violenta con otras, a pesar de que es un boxeador. No hay registros de que haya sido una persona que pelee con otras gentes en pleitos callejeros o que haya matado a alguien, ¿no? Pero sí una vida llena de excesos por drogas, por adicciones, incluso a grado tal, por ejemplo, que en alguna ocasión en un delirio que sufre por las drogas, pues acusó a su papá de que lo quería matar, que lo quería envenenar y que le mandaba gente para tratar de secuestrarlo. Entonces ha sido una vida muy desordenada. Ese es el tipo de perfil que se tiene de Julio César Chávez, un joven que quizá tuvo muchas oportunidades de brillar en el boxeo, pero precisamente por esos excesos en su vida, por esa inestabilidad emocional con la cual pues ha llevado su vida, pues no le permitieron nada más, ¿no? A pesar de tener facultades y tener pues un campo abierto, una brecha abierta, ¿no? Aprovechando de ser el junior y quien llevaba el nombre de su padre, ¿no?
Esta parte en donde pues tiene, es pareja de quien estaba casada con un hijo del Chapo Guzmán y se refiere a Ovidio Guzmán y dice, no, pues él es una buena persona y a mí siempre me ha tratado muy bien y yo lo respeto mucho. ¿Cómo es esa relación?
Mira, efectivamente, Julio César Chávez Jr. Se casó con la que fue esposa de Edgar Guzmán López, hermano de Ovidio y hermano de Joaquín Guzmán López.
A quien ejecutaron en el estacionamiento de un centro comercial, ¿no?
Exactamente, y que incluso recientemente en esta guerra que hay de las facciones del cartel de Sinaloa fueron a destruir precisamente allí la lápida que está
en el memorial, claro.
El memorial que está. Entonces, se casa con ella, pues hacen vida, incluso hasta con ella tienen problemas por este día de excesos que tiene. La presenta demandas hasta por secuestro de la hija que mantienen juntos, pero sí hay esa relación, ¿no? Está esa relación de parentesco con la expareja o la viuda de Edgar Guzmán. Hay una vida incluso que te dice pues que hay relación más allá de lo parentesco con las actividades, y hoy están saliendo a la luz pública, ¿no? Que fue arrestado incluso en Estados Unidos en el 2023 por delincuencia organizada, por portación de armas, por fabricación de armas, que en México, también de 2023, hay ya una investigación que llevó a girar una orden de aprehensión en su contra. La gran pregunta es, ¿por qué nunca la ejecutaron? Digo, siempre ha sido una persona, sí, claro, muy visible, una persona que se la pasa mucho tiempo en Culiacán, una persona que constantemente está subiendo videos.
O sea, no está escondido.
Sociales. No, nunca se ha escondido, nunca se ha escondido. Entonces, por eso llama mucho la atención, ¿no? Ahora, ¿qué más están sacando de la relación o de la posible relación, no solamente familiar, sino con actividades propias de la delincuencia organizada? Pues hechos que tienen que ver con probable lavado de dinero. O sea, cómo usaron la marca Julio César Chávez para lavar dinero y erradicar capitales del narco en el país ya, ya blanqueados, ¿no? Entonces, esa parte, pues ahí está, está documentada. O sea, no es algo que la gente vaya a decirlo tras las balinas.
O sea, es alguien que te podías topar ahí en Sinaloa o a lo mejor en Tijuana, así sin bronca.
Sí, sí, pues en los lugares donde él se la pasaba, que era precisamente más en Culiacán, en Tijuana, en la Ciudad de México, pero era una gente que siempre estaba localizable, y más ahora que a los que gustan, por ejemplo, de usar las redes sociales, pues con mayor razón facilito te van a encontrar ahora, ¿no? Contestan nuevas leyes y reglamentaciones.
Sí, estoy entrenando aquí, estoy comiendo allá, estoy de fiesta acullá, miren, me acabo de comprar esto, ¿no? Pues ese tipo de...
Mira, Julio César Chávez Jr., Carlos, es un muchacho que no escondía sus excesos. Por ejemplo, tú recordarás una vez que subió un video vestido de mujer, un signo de que pudiera estar drogado o borracho, donde también, pues... muestra facetas que no se le conocían, ¿no? O cuando después de la pelea del Canelo, tú recordarás un video que también fue viral, rodeado de mujeres, alcoholizado, o sea, sí, siempre está subiendo contenidos a las redes sociales, nunca se ha ocultado.
¿Qué cosa? ¿Cómo crees que deja al gobierno con esta orden de aprehensión? Sobre todo considerando que apenas hace un par de meses el papá salía con la presidenta Sheinbaum en esta clase masiva de Vox, ¿te acuerdas? Que hubo en el Zócalo. ¿Cómo deja al gobierno que hay una orden de aprehensión contra él desde hace 2 años?
Mira, yo creo que lo deja muy mal parado y es una exhibida más que le da el gobierno de Estados Unidos al gobierno de México y principalmente a Claudia Sheinbaum. Pero tendríamos que decir que parecieran tiros de previsión, Carlos. A ver, en todas estas acciones que están haciendo el gobierno de Estados Unidos en contra de los carteles de la droga de México, en contra de las, digamos, fachadas que pueden usar para lavado de dinero, hay dos que le han pegado en la frente a la presidenta. El retiro de las visas a Grupo Firme, pues que es el grupo consentido de la presidenta, hasta le entregó un reconocimiento ahí en la Ciudad de México, huésped distinguido, lo nombró, y bueno, pues ahora resulta que Estados Unidos sospecha que tiene relación con los grupos delincuenciales, sobre todo en el aspecto de lavado de dinero. Hoy le pega a Julio César Chávez, igual por los mismos motivos, hoy lo aprenden, y bueno, pues ¿qué te dice esto? Que el gobierno de México o está corrompido, está, como dicen luego, metido en el negocio hasta el tuétano, o como dijera Donald Trump, Carlos, hombre, hay una relación intolerable, son lo mismo narco y gobierno de México, ¿no? Creo que sí lo deja muy mal parado, le manda muchos mensajes al gobierno de Claudia Sheinbaum. ¿Qué dice Claudia Sheinbaum hoy, Carlos? O dice, yo no estaba enterada, pues ¿cómo es posible que la Fiscalía General de la República, que después reconoció que
oye,
tiene...
Oye, no es una orden de aprehensión de un tipo ahí de que quién sabe quién.
No, claro que no. Un
altísimo perfil, ¿no?
Oye, a ver, Carlos, a ver, muy sencillo. El fiscal debió haber informado a la presidenta cuando salió apoyándose con el papá, con César Chávez, para aquella clase nacional de boxeo. A ver, imagínate... hay
Salvo que...
Bueno,
la clase boxeo haya sido a cambio de, pues que se quede dormida esa orden, ¿no?
Pues a lo mejor sí, pero eso le beneficia a Julio César Chávez. ¿Y a la presidenta qué? Imagínate cómo está quedando ahorita, después de que Estados Unidos está diciendo que hay una relación intolerable, que el narco y el gobierno son lo mismo, y que la presidenta diga, no, es que sí tenemos del 2023, pero pues no lo encontrábamos, pero todo el mundo lo veía. O que diga la presidenta, oye, lo estamos buscando desde el 2023, pero yo no sabía. Oye, a ver, inmediatamente debería haber corrido al fiscal, ¿no? Si no le informó que existía todo eso antes de mostrarse con el papá. Porque al final de cuentas hay una máxima legal, Carlos, que dice, bueno, pues nadie puede ser culpable por los posibles delitos que cometa otro. Pero en la política eso no se aplica. En el daño a la imagen eso no se aplica. Entonces... hoy creo que Claudia Sheinbaum no solamente no le pidió a la fiscalía correr al fiscal, sino le pidió, hey, tráiganse a Julio César Chávez Jr. a México, ¿no? Aquí como que arreglamos el problema. El problema sería si se quedara allá.
Osvaldo, aprovechando que te tengo en la línea, déjame te pregunto sobre el tema Sinaloa. Junio se vuelve el mes más violento en la historia de Sinaloa. O sea, no solo el más violento con el mayor número de asesinatos desde que empezó la guerra, Chapitos, Mayitos, hace unos meses. No, no, no. En la historia de Sinaloa. ¿Cómo están las cosas allá? ¿Qué te dice esto? Ya vimos a Rubén Roche, el gobernador, reconociendo que no han podido con el problema. Ya la presidenta también lo ha dicho. ¿Qué nos cuentas tú de esto?
Fíjate que se viven condiciones muy lamentables, Carlos, en Sinaloa. Uno, por los hechos violentos que se están dando y que efectivamente pues han roto todos los récords, ¿no? Pero también por el estado emigrando de Sinaloa. Muchos empresarios ya no viven en Sinaloa. Gente que puede salir de Culiacán está emigrando a otras partes del país. Tú vas a la ciudad de Culiacán y valga la expresión que voy a usar, Carlos, ¿no? Porque y pido disculpas si voy a ofender, pero hoy Culiacán parece una ciudad pobre. Antes tú visitabas Culiacán, pues tú lo conoces, y veías una ciudad que estaba a la altura, a lo mejor en movimiento económico, en construcción, con Guadalajara, con Monterrey. Hoy, pues ves una ciudad pobre, donde ya no ves tanta inversión, donde la gente anda en carros modestos, porque no puede traer ya carros de lujo, en fin. Uh-huh. Pero además, una ciudad que no solamente parece pobre, está pobre. Hoy acaba de anunciar Grupo Chata, que es una empresa regional muy fuerte para acá, para la parte noroeste del país, que empieza a cerrar su, también algunas de sus franquicias, ¿no? O negocios.
¿Qué hacen ellos? ¿Ellos qué tienen?
El Grupo Chata es procesadora de alimentos, ¿no? Okay. Frijoles, chilorio, chorizo, etcétera. Entonces, pero es una empresa regional fuerte aquí y hoy empieza a cerrar algunas sucursales. Pero así como Chata, ha habido muchas empresas, hablan hasta de 1,800 empresas que han cerrado en estos 10 meses que van de guerra. Hablan de arriba de casi 20,000 empleos que se han perdido ya, de una economía que está por los suelos en Culiacán. Entonces, sí hay un fuerte problema, ya no solo de violencia, hay un fuerte problema económico que no se ha querido ver y que no se ha querido atender. O que si lo ven, pues se voltean por otro lado mejor las autoridades, ¿no?
Osvaldo Villaseñor, periodista en Sinaloa, gracias por estar con nosotros aquí en W Radio. Qué gusto saludarte.
Abrazo, Carlos, y saludos a todos. Igual.